Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 5 hemos estado hablando últimamente sobre esta epístola y ahora nos toca el capítulo 5 de primera epístola de Pablo a Timoteo. Vamos ahora. Buen Padre, infinitas gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido, mi Señor, que tú hagas un milagro. Solo tú lo puedes hacer, Señor, el tocar el corazón, cambiar la conducta, ayudarnos a tomar responsabilidades, Señor. Padre, quita todo temor a ser responsables, porque eso no nos permite, Señor, el madurar. Te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar este mensaje de tu palabra. Sé tú ministrándola, Señor, esta palabra por tu espíritu y la verdad que emana de las sagradas escrituras. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Después que la multitud fue saciada por la multiplicación de los panes y de los peces, le seguían al Señor Jesús. Sin embargo, la mayoría de esa población que había sido bendecida por ese milagro, se habían acomodado. ¿Acomodado a qué? A la comida gratis, que Dios les iba a resolver todas las cosas, que Dios les iba a proveer todas las cosas y que ellos no tenían nada que hacer porque Dios lo iba a hacer por ellos. Eso es uno de los graves errores en los cuales hemos caído muchos. Y es que, hermanos, Dios desea que como padre, que nosotros podamos como hijos aprender la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con acciones concretas para poder madurar. Cuando Jesús vio que la multitud le seguía por interés y se habían acomodado, entonces le dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, tomen una responsabilidad. La más grande de todas es tomar la cruz. Entonces ellos, ante ese desafío, dice la Biblia, que la multitud prácticamente, todos se fueron y solamente de más de 20 mil personas, solo quedaron los 12 discípulos. Y Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? En otras palabras, ustedes no quieren ser responsables. Entonces dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios no aprendemos a ser responsables, nos acomodamos al status quo de la mayoría, llegamos a ser personas mediocres y que no trascendemos porque sencillamente no me gusta ser responsable. Es por eso que, hermanos, a través de las Sagradas Escrituras encontramos una y otra vez la importancia de la responsabilidad, porque ella nos ayuda a madurar. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, el que toma responsabilidades madura. Repitan conmigo esta oración, el que toma responsabilidades madura. Ahora, el que no lo hace, por supuesto, se va a quedar un enano espiritual. Analicemos la primera responsabilidad que encontramos en el capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice así, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. La primera responsabilidad que vemos aquí es el trato correcto en nuestras relaciones humanas. Oiga bien esto. La responsabilidad en el trato hacia el prójimo, que sea de una forma correcta, adecuada, nos hace crecer espiritual y nos hace madurar emocionalmente. El no hacerlo, retrasamos ese proceso. Y aquí vemos dos grupos, los dos géneros, hombre y mujer. Por eso menciona en primer lugar y dice a los ancianos, cuando dice no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Nos habla aquí, hermanos, que la edad cronológica no es sinónimo de madurez. ¿Por qué debería un anciano de ser exhortado, es decir, aconsejado? Porque la madurez biológica no es sinónimo de la madurez espiritual. Nosotros tenemos que comprender que aunque ya nos han salido unas cuantas canas, no necesariamente indica que somos maduros. Pero también, hermanos, algunas veces, algunos que son menores pueden, en el caso, por ejemplo, en algunos hijos o, digamos, otras personas que son más jóvenes, que se llegan a molestar porque se supone que una persona anciana ha aprendido una lección en la vida y ellos se ponen una autocorrección o autodisciplina. Y entonces cuando siguen cometiendo los mismos errores siendo ancianos, entonces algunos creen que deben de faltarle el respeto al anciano. Pero dice aquí la Escritura: no reprendas al anciano, sino exhórtale, es decir, aconséjale como a padre. Entonces, la forma de ayudar a un anciano es a través de un consejo, pero de una manera respetuosa y no con dureza, como que si fuera nuestro padre. Por eso que hay algunos que fracasan en su crecimiento espiritual porque se llenan de ira, se llenan de malestar, porque dice, si esta persona ya entró a la tercera edad, y otros a la cuarta y a la quinta y a la sexta edad, ¿no? Entonces dice, no aprendes y tiene tantos años. Hermano, el hecho de que tenga tantos años cronológicamente hablando no es sinónimo de madurez. Entonces, la forma de tratar es, hermanos, con respeto. Un anciano merece respeto. Y hoy en día, hermanos, algunos han caído en graves errores y no tratan bien a los ancianos. Puede ser un abuelo, puede ser un padre, puede ser un compañero de trabajo, quien sea. Pero a un anciano hay que tratarlo en forma correcta, porque el no hacerlo me afecta también a mí, hermano, en mi madurez y crecimiento espiritual. Tenemos que hacerlo con un consejo, con cuidado, para no dañarle. Especialmente porque un anciano va perdiendo una cantidad de facultades y dentro de ellas la facultad de la memoria. Entonces, y si se llega a equivocar o se le olvidan las cosas, o comienza a cometer los mismos errores de hace 20, 30 años atrás, no tenemos, hermano, el derecho nosotros de irrespetarlo. Entonces, si yo lo hago, entonces estoy cayendo en una violación de la palabra de Dios. Entonces eso es pecado. Pero también dice acá, en cuanto a los jóvenes, en la segunda parte dice, a los jóvenes, a los más jóvenes, como a hermanos. Entonces, el problema hoy en día, hermanos, es que el joven, claro, es inexperto, le falta conocimiento, le falta muchas cosas que tiene que aprender a lo largo de la vida. Entonces, algunos que se consideran más maduros, entonces creen que eso les da la prerrogativa para poderlos humillar, hacerlos sentir mal. No, el trato tiene que ser, yo tengo que bajarme y tratarlo como a hermano, de tú a tú. ¿Por qué? Porque un joven también tiene su dignidad. Hoy vemos, hermanos, el problema del bullying, donde muchos están siendo humillados y los jóvenes están siendo maltratados emocional, espiritualmente, físicamente, y eso hace que ellos se desanimen, caigan en tristeza. El poder tratar a un joven significa también ser sincero, porque eso es lo que necesita un joven. Que seamos sinceros, que no haya hipocresía, y mostrarle el amor aun cuando el joven muestre alguna debilidad y ayudarlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar como padres a nuestros hijos de una manera como que si ellos fuesen adultos, entonces nosotros estamos cayendo en un grave error. A los niños, hermano, mire qué triste que hay algunos que dicen, ¿y por qué este niño anda corriendo? Yo cuando veo a un niño corriendo digo, déjenlo que corra porque está saludable. No, es que quieren que se comporte como un adulto que ya no se mueve porque ni modo. Entonces, no, hermano, ese es un gravísimo error. Entonces, y si está jugando, que gloria a Dios, hay que entender a la niñez, hay que entender a la juventud, y nosotros debemos de bajarnos a ese nivel y tratarlos, porque de esa manera estamos nosotros apreciándolos, los estamos dignificando y no los estamos humillando. Entonces, cuando fracasamos en este trato, entonces nos llenamos de prepotencia, de soberbia, de una falsa espiritualidad. Algunos creen que por maltratar a un anciano o por dañar a un joven, porque son ignorantes o porque no saben lo que hace, y yo lo sé, creen que eso es espiritualidad. Eso se llama realmente ignorancia. Así que, por lo tanto, hermanos, la responsabilidad hacia un anciano y hacia un joven es importante. Pero también menciona el segundo género, que es la mujer. Versículo 2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. De igual manera, a una anciana tiene que ser con respeto, aunque se equivoque. Oiga bien esto, el hecho de que usted tenga ya canas, como dije, no significa que no se equivoque. Hijo, si tu madre se equivoca o tu padre, hay que acercarse para aconsejarlo con dignidad, con respeto, no humillándolo. En este caso, a una mujer hay que hacerlo de esa manera, a una abuelita, con mucho respeto, como que si fuera, y si no es un familiar, como que si fuera su madre o una abuelita, con dignidad, con mucha cautela. ¿Por qué? Porque los ancianos son sumamente frágiles, porque están viendo ciertas capacidades que han menguado en su vida. Se sienten algunas veces, se sienten inútiles porque no están desempeñando el trabajo que hicieron por 40 o 50 años atrás. Y que ahora venga alguien a regañarlos, a insultarlos, entonces están dañando su corazón. Entonces, si un cristiano dice que es espiritual y está haciendo esto, realmente no es espiritual, no está siendo una persona madura. O sea que la responsabilidad es a través de un trato adecuado, correcto. Pero también al caso de las señoritas, dice aquí, como hermanas con toda pureza. Entonces a una señorita hay que cuidarla como un hermano puede cuidar a su hermana. O sea, una señorita hay que protegerla. Hay cosas muy sencillas, pero son importantes. Por ejemplo, si usted ve a alguien, una señorita, puede ser también una señora, una anciana, que en el autobús o en cualquier otro lugar, usted ve que no hay asiento y el poderle dar un asiento significa protección, porque una anciana puede en un momento dado desmayar, el quedarse mucho tiempo de pie, a una jovencita, de igual manera, el hecho de que sea mujer, hay que darle el asiento. Pero hoy en día, aún en la iglesia, hay algunos que se quedan sentados cuando ven una señorita de pie. Por eso no consiguen novia, porque son... No, ni tristemente van a pasar los años porque no son caballeros. Entonces, a una señorita hay que protegerla. Me recuerdo de niño cuando nos daban urbanidad y cívica en el colegio. Entonces nos decían que una mujer siempre tiene que ir en la parte, digamos, en la acera, en la parte de adentro, y el hombre tiene que ir afuera para proteger. Pero hoy en día no. La mujer va atrás, 40 metros atrás. Entonces, hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender, que hay que proteger. Como cuando dice aquí la Escritura, a las jovencitas como a hermanas. Porque un hermano, ¿qué es lo que hace? Proteger a su hermana, cuidar a su hermana, ayudar a su hermana, en todo sentido. Pero oiga bien esto, con toda, dice, pureza. Es decir, que no exista ninguna hipocresía en el trato de un hombre o de un joven hacia una señorita con intenciones sexuales. Algunos se acercan porque tienen instintos de cocodrilo, porque lo que quieren sencillamente es acercárseles porque algo andan buscando. Entonces, así que el trato, la responsabilidad es que exista pues una protección, una ayuda, pero sin malicia sexual, como que si fuera su hermana. Eso es lo que está diciendo. Entonces hay algunas señoritas que realmente mejor le huyen a que los jóvenes se les acerquen. ¿Por qué? Porque ellas detectan cuál es la intención. Y al ver a un joven así, entonces lo rechaza y después va quedando rezagado en la lista de candidatos. Entonces, por eso que en el caso de una señorita, sea un hombre que tiene que tratar a una señorita, es tratarlo como a hermana, con cuidado, sin una doblez de ánimo, que no haya hipocresía, que no exista pensamientos sexuales al acercarse. Esta es la primera responsabilidad en el trato correcto en nuestras relaciones humanas para un hombre, a un anciano, a un joven, a una señora, a una anciana o una señorita. Eso es fundamental para nuestro crecimiento. El no hacerlo va a detener mi madurez. Segunda responsabilidad es la del creyente ante una persona necesitada. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. En los tiempos del apóstol Pablo, Es decir, el mundo grecorromano de aquel entonces, las mujeres no tenían acceso a la educación. Muy pocas podían saber leer y escribir. Eso significaba que ellas dependían absolutamente de los ingresos a través de su esposo. Pero si este hombre moría, así que el problema es conseguir empleo, conseguir un trabajo. Entonces se encontraban entonces con la dificultad que tenían que hacer algunos trabajos que realmente eran mal remunerados por la falta de capacidad, de idoneidad en los que tenían que desempeñarse. Entonces, cuando una mujer quedaba viuda en aquel entonces, era sumamente delicado, especialmente si tenía hijos. Entonces, lo que manda aquí la palabra de Dios es que debemos nosotros de ser responsables hacia las personas necesitadas. Y en estos versículos encontramos aquí dos grupos: los grupos necesitados fuera de la familia y los necesitados dentro de la familia. Por eso dice aquí la Escritura: honra a las viudas, que en verdad dice, lo son. O sea, está hablando de personas fuera de la familia. Ahora, para eso, fíjense bien esto, hermano, es muy importante lo que dice la Biblia. Tenemos que evaluar si existe, hermano, verdadera necesidad del que asumimos que es necesitado. Por eso dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué? Porque algunas no lo son, no son necesitadas. Parecen que sí, pero no. Entonces, ¿por qué? Porque pueden tener hijos y nietos que les pueden ayudar. Pero en el caso de una persona que no tiene quién por ella o quién por él, a ese tenemos nosotros que evaluar para poderle brindar la ayuda, hermanos, que está necesitando. Y cuando dice que se honra, honra a las viudas, la palabra honrar en el griego significa sostener, apoyar, entre otras definiciones etimológicas. Entonces significa que yo tengo que apoyar a alguien que está totalmente desprotegido. Hermanos, si usted ve a alguien que realmente tiene necesidad, no, mi responsabilidad como cristiano es ayudarle. Si usted, por ejemplo, ve en un tiempo de almuerzo que uno de sus empleados va a bajar mangos para almorzar, ¿qué tiene que hacer? Dice, ese es su almuerzo, mango sazón o mangos verdes. No, hay que ayudarle a esa persona. Si usted ve a alguien que, hermanos, en su equipo de trabajo que no tiene ciertas, digamos, facilidades para comprar un medicamento, ¿qué tengo que hacer? Ayudarle si realmente es necesitado. Porque hay personas que fingen ser necesitadas a las cuales no hay que ayudarles porque estaríamos abonando su, digamos, su pereza o su astucia. Pero en el caso de una persona verdaderamente necesitada, nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad, así como Dios me ha provisto por misericordia, así tengo que hacerlo para con mi prójimo. Entonces, por eso la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a protegerles, a darles cobertura, a ayudar, hermanos, a las viudas, que realmente lo son, hermanos, y no solamente una ayuda en el caso material, pero también en la parte, por ejemplo, ¿qué hacer en cuanto a su vida? ¿Cómo manejarla? Lea conmigo entonces el versículo 11 al 15. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. En la que tengo que oír para hoy que oiga bien. Y algunas no son viudas, pero tienen este problema. Quiero pues que las viudas, oiga esto, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, hermano, en el caso de una persona que está realmente necesitada, también hay que ayudarle en el aspecto de tomar decisiones correctas. En este caso, lo que está diciendo Pablo, si es joven, que se case. ¿Por qué? Porque es viuda y como viuda tiene la libertad de casarse. Entonces, ¿para qué? Para que pueda también entonces tener la protección que ella necesita y poder también cumplir con su responsabilidad como esposa y como madre. Entonces, fíjense bien que una persona que está totalmente desprotegida, hay que ayudarle, no solamente la parte económica, la parte material, sino también en la parte afectiva, en la parte, digamos, de la amistad, en la parte también en la consejería, en ayudarle a encontrar una solución a su problema. Y eso es importante hacerlo con toda persona. Ahora, no solamente en el caso de una viuda, estamos hablando de un huérfano, estamos hablando de una persona, hermano, sea hombre o mujer, que está realmente necesitado, necesita consejo, necesita apoyo moral, necesita apoyo económico, si realmente lo necesita. Para eso hay que hacer una evaluación exhaustiva para poderle ayudar. Pero, por el otro lado, no solamente somos responsables como iglesia, como cristianos, individualmente hablando, con las personas necesitadas, sino las necesidades que están en la familia. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Oiga, qué lindo esto. Si una persona, en este caso una viuda, pero tiene hijos y tiene nietos, que sean los hijos y los nietos los responsables de mantener a esa viuda. Entonces, lo que nos está enseñando aquí la Biblia es que tengo que enseñar que es una obligación de los hijos de cuidar a papá y a mamá, de cuidar a los abuelos, porque habla de los nietos. Algunas veces los nietos pueden decir, no, pues eso no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de mi papá para con mi abuelo. Lo siento, señores. Tú no tendrías papá si no tuvieras abuelo. Entonces, nuestra responsabilidad es en el vínculo de la familia. Hacer que los hijos y los nietos sean responsables económicamente con sus padres e hijos cuando estos están desprotegidos. Si vemos que a un padre, a un abuelo, desprotegido de alimentación adecuada, desprotegido de medicamentos, de tratamientos médicos, si estamos viendo alguna necesidad, pues la Biblia nos manda a cuidar a nuestros padres. Usted dirá, pero bueno, Dios se va a encargar, lo siento, Dios se va a encargar a través de usted. Algunos piensan que es Dios quien le va a de comer. No, no, es Dios a través suyo, a través de usted. Pero cuando usted se cree demasiado espiritual, pero es un irresponsable para cuidar a su padre y a su madre y a sus abuelos, su espiritualidad no es tal cosa, que hay una hipocresía. Tiene que ser responsable para cuidar a sus hijos, a sus padres, a sus abuelitos, a sus abuelitas. Eso implica no solamente la parte económica, sino también implica el acercamiento. Ellos necesitan tiempo, que se les dé tiempo, que los saquen a distraerse, que los lleven a algún lugar, que los lleven al mar. Hoy que van de vacaciones, ¿cuántos llevan a sus abuelos? No, no, los tengo en un asilo de ancianos. Es que ya no se puede, con ellos ya no se puede. ¿Y con usted? Si cuando eran niños, si por poco los echan de la casa, porque ya no los aguantaban. Y ahora que ha perdido la memoria un poco el abuelo, la abuela, o la madre, o el padre, no tenemos que ser ingratos, hermanos. Hablémosles por teléfono continuamente, ayudémosles en lo que necesitan, saquémoslos a distraerlos. Es que yo ya le puse una empleada para que ella se encargue. Ella no es su hija, señora. Usted que anda en el salón de belleza y que le hagan los rayitos, un rayo le va a caer por eso. Entonces, mejor haga que busque a su papá, a su abuelo, haga lo que tenga que hacer. No tratemos de lavarnos, hermanos, las manos como Pilato. ¿Sabe por qué Pilato no maduró como político? Porque se lavó las manos. Otras palabras, por irresponsable. Él tenía la responsabilidad de hacer justicia y no la hizo. Por eso, hermanos, cuando se menciona el nombre Pilato, ¿qué es lo que le viene a la mente? Se lavó las manos. Irresponsable. Así también. Cuando nosotros somos irresponsables con nuestros padres, con nuestros abuelos, hermano, eso no es de creyentes. De tal manera, hermano, mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 8, del 8 al 11. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, oiga esto, ha negado la fe. En otras palabras, su cristianismo lo está negando. Y es peor que un incrédulo. No venga a decir que usted es un gran espiritual. No, si usted no cuida a papá y a mamá, no es espiritual. Y no solo eso, sino que está dando un tremendo, hermano, mal testimonio de lo que es el evangelio. Entonces la gente dirá, ¿y eso es el evangelio que forma gente irresponsable? No, no, señores, el evangelio no forma eso. Es usted que no quiere ser responsable. Entonces hay que ser responsable. Dice que es peor que un incrédulo. Si usted no ha estado hablándole a su padre, a su madre, a su abuelito, aunque esté fuera del país, si usted no le habla de vez en cuando, ahora que las llamadas, pues se puede, hay tantos, hermanos, aplicaciones que son gratuitas para hablar para todas partes del mundo, el correo electrónico, y usted no siquiera mueve un dedo para comunicarse, no le provee ni siquiera un sostenimiento mensual. ¿Sabe qué? A papá y a mamá hay que darles un sostenimiento mensual. No, es que mi esposa no quiere que cuide a mi padre o a mi madre. Hágalo. Aunque su esposa se enoje o su esposo se enoje, usted es hija y tiene responsabilidad. Es que algunos dicen, fíjense bien, lo que dice la escritura allá en Génesis: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está bonito. Pero algunos creen que eso implica ser irresponsables con papá y mamá. No, no. Implica que ya no estoy bajo autoridad para mi nuevo núcleo familiar. Eso es cierto. Pero la responsabilidad con mis viejitos las mantengo hasta la muerte. Y es un privilegio. Entonces, si una nuera, la que no era, o el yerno, se opone a que usted haga ese trabajo, es que se va a molestar si yo le ayudo a mi papá y a mi mamá. Si me ha amenazado que se vaya. Que se vaya, hombre. Se vaya. Si es un ególatra el que usted tiene como marido o mujer. A su papá y a su mamá hay que mantenerlo, sostenerlo, cuidarlo, ayudarlo. Aunque las otras personas se enojen, hágalo, porque esto es bendito del Señor. Así lo dice la Biblia. Esto es, y dice en la Escritura, esto es, dice, agradable a los ojos del Señor. Y si eso es agradable, entonces, por eso dice la última parte del versículo 4, y recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿A quién va a agradar? ¿Al que se opone en su matrimonio, al que ayuda a su padre, o va a agradar a Dios? El que aprende a agradar a Dios, Dios lo ha de bendecir. Tercera responsabilidad es la responsabilidad de la iglesia hacia sus líderes espirituales. Versículo 17 al 20 dice así: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. En primer lugar, aquí está refiriéndose a la responsabilidad de la familia espiritual, de la iglesia, hacia las personas que Dios ha puesto para enseñar, para predicar, el liderazgo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que pide? Dice tenerlos con doble honor, es decir, tenerlos por estima, amarlos, apreciarlos. Me recuerdo un caso de un pastor, me contó esto, que él iba a visitar a unos miembros en el campo y iba a tocar la puerta, en ese momento a tocar la puerta, y escucha un grito de la señora de la casa que le dice a uno de los hijos: hijo, mira, agarra a aquella gallina que tiene sidente. Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Es un dicho, es una forma de expresar que tiene moquillo o tiene otra enfermedad la gallina, pero ya está a punto de morirse. Agarra esa gallina y la vamos a preparar y se la vamos a enviar al pastor, y el pastor estaba a punto de tocar la puerta. Yo no sé si usted se tomaría una sopa de gallina enferma, una sopa de gallina, ¿verdad? Entonces, y el pastor dice que empezó a llorar. Y estos son mis amigos, dice. Estos son los que yo creí que me querían. Ahora me doy cuenta que no. Pero dice que él, de todas maneras, después de limpiarse los ojos, tocó la puerta. ¡Ay, hola, pastor! ¡Dios le bendiga! ¡Ay, cómo lo amamos en el amor de Cristo! El pastor o un misionero, o un hermanos, un evangelista, o cualquier otra persona que esté en la obra de Dios, como cualquier otro ser humano, necesitamos, ¿qué cosa? Sentirnos apreciados, valorizados. Entonces, porque recuerde esto, hermanos, que una persona que está en liderazgo, está en una vitrina, y normalmente es blanco de ¿qué cosa? De críticas. El que no quiera ser criticado, no se meta en liderazgo. Pero si usted está dispuesto a meterse en un liderazgo, debe estar dispuesto a ser criticado. Usted y va a tener muchos paparazzis a lo largo de su vida. Entonces, por eso dice, téngale por doble honor, o sea, doble estima, apreciarlo. O sea, la responsabilidad es de apreciarlo. Segundo, es, hermanos, es aprender a reconocer el buen desempeño por medio de un sostenimiento financiero adecuado. Entonces, cuando dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 18, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, así como usted recibe un salario porque tiene la necesidad de cubrir necesidades en su familia, así también es en la iglesia. Entonces, todo obrero necesita recibir un salario. Hermanos, hay casos sumamente tristes. Les voy a contar esto. Especialmente en los pioneros, la primera generación, segunda y tercera generación de pastores aquí en el país, que son los que abrieron brecha, personas que fueron maltratados. Algunos fueron apedreados, otros les tiraron agua caliente, otros los despreciaban, no les vendían. Otros fueron amarrados a árboles de Izcanal, donde hay muchas hormigas y son popos. Los llenaban con miel de abeja para que los picaran. Bueno, tantas cosas. Muchos de estos obreros, oiga esto, sufrieron tanto. Pero hoy en día, les voy a decir esto con mucho dolor. Y es que hay un centro, hermanos, es un albergue para ancianos pastores. ¿Sabe por qué? No debería de existir esto. Pero es porque esos pioneros, ahora ancianos, no tienen dónde vivir, porque la iglesia de aquel entonces no se preocupó de que tuviera una cobertura social en la parte, digamos, de lo que es el medicamento, lo que es los tratamientos médicos. No estaban afiliados al seguro social. Además de eso, no tenían un terrenito para construir una casa. Ellos trabajaron y trabajaron y trabajaron. Y en el peor de los casos, algunos hijos de estos hombres ya fallecieron y han quedado, hermanos, arrinconados en unas pequeñas chozas, en otros casos viviendo en un garaje. Hermanos, donde uno dice, estos hombres que trabajaron por 50, 60, 70 años viviendo en estas condiciones, eso no es digno, hermanos. Lo digno es poder cuidar. Por eso dice aquí, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, algunos piensan que los pastores no comen. Ustedes sí ven que yo como, ¿no? Entonces, hay necesidades. Pero entonces, así como usted necesita un salario, y quiero decirlo, y voy a aprovechar la oportunidad para decirlo, hermanos, en la iglesia, aquí, hermanos, nosotros como pastores estamos en planilla. Estamos en planilla. No importa lo que ingrese, nosotros, oiga bien esto, yo no tengo firmas. Ninguno de los pastores tenemos firmas para poder sacar cheques, digamos, para algún gasto. Hay tres firmas, dos obligatorias, pero antes de firmar un cheque, tiene que haber un consenso del cuerpo oficial donde votamos y la mayoría, si está de acuerdo, entonces se saca un cheque. Pero nosotros estamos viendo, supervisando cómo se está manejando todo. Yo tengo que estar evaluando todo eso también. Entonces, pero, hermanos, nosotros recibimos nuestro salario como usted lo recibe. No importa lo que entre, lo invertimos en toda la obra de Dios. Hermano, así dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque algunos hermanos, dicen que el pastor debe de vivir por fe. Pero eso para ellos significa, hermanos, justificar la avaricia, que coma del aire el pastor. Que coma, que se cubra de hojas de higuero, como Adán y Eva, que viva debajo de los árboles. No es digno. Por eso dice acá, digno es el obrero de su salario. Hermano, así también hay una responsabilidad de la iglesia de poder ayudar a sus obreros. Amén, hermanos. Ahora, yo sé, a mí en lo personal no me gusta hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque algunos podrían pensar que estoy trayendo agua para mi propio molino. No, lo estoy diciendo porque está en la Biblia y porque como está ahí, lo tengo que decir. Tengo que decirlo porque, hermano, en un día, ¿sabe qué? Un día yo ya no voy a estar aquí. No voy a estar acá, pero mi deber es que la iglesia sea responsable para los que van a venir. Entonces, eso es fundamental. Ahora también, hermanos, pero dice aquí también la palabra, otra responsabilidad es, no, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. En otras palabras, el hecho de ser líderes, recuerden, estamos en una vitrina, estamos siendo juzgados una y otra vez, como dije, muchos paparazzi, y no solamente el pastor, sino la familia del pastor. Entonces, dice aquí, no admitas acusación, si no es por dos o tres testigos. Me está diciendo no juzgarlos si no hay evidencias concluyentes. No hay que hacerlo. Ahora, hay casos que sí son. Por eso dice, tiene que ser por dos o tres testigos, no por una murmuración, sino ya con evidencias de dos o tres testigos que puedan hablar de que existe esta dificultad. Entonces, ante esa situación, versículo 20 dice, y los que persisten en pecar, ¿a quién se está refiriendo? A ese liderazgo que no está caminando correctamente. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Otras palabras, no es que no se va a tolerar un mal comportamiento, sino que hay que reprenderlos, pero oiga bien esto, y cuando los demás se den cuenta, ellos deben de aprender a qué cosa, a no cometer los errores del líder, para que aprendan, dice, los demás. Entonces, algunos cuando escuchan el caso de, ya sea un misionero, de un pastor, de un evangelista, de un maestro, algún error de cualquier naturaleza, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Bueno, entender y aprender que si él o ella fracasaron, entonces yo debo de aprender a no caer en ese error. Pero no salir huyendo de la iglesia. Ay, me sirvió de pie de tropiezo, me voy al mundo. Mentira, usted quería estar en el mundo hace mucho tiempo atrás. Lo que anda buscando es excusa. Y hay algunos inconversos que dicen, yo para ir a esa iglesia no voy porque ahí solo hay hipócritas y el pastor es el peor de todos. Entonces, ¿sabe qué? Lo que anda buscando es encontrar una excusa para vivir en el mundo. Es como los borrachos, que si perdió la selección, va a tomar. Y si gana, igual, va a tomar. Excusas siempre las vas a encontrar. Cuarta responsabilidad, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí vemos, hermanos, la responsabilidad hacia la buena administración del liderazgo. Una de las, hermanos, áreas muy importantes en el desempeño del liderazgo es, hermanos, establecer bases justas en el desempeño de esta función. En el versículo 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, un prejuicio me puede condicionar a no delegar una responsabilidad porque existe en mi mente algo que me está impidiendo a poderlo ayudar. Pero no solo eso, sino la parcialidad. La parcialidad puede ser por distintas razones, pero nosotros en la iglesia, todo aquel que ha tenido y tiene y ha de tener una responsabilidad de liderazgo, tiene que tratar imparcialmente, independientemente de la raza, independientemente de la posición socioeconómica, política, lo que sea, tiene que ser imparcial. Por eso, cuando en la iglesia se basa en la justicia, es decir, sin prejuicio y sin parcialidad, entonces se establecen relaciones sólidas en el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es una tremenda responsabilidad en el liderazgo. Pero la otra parte de la responsabilidad es no delegar a la ligera responsabilidades. la imposición de manos, por eso dice aquí, no impongas con ligereza las manos. En los tiempos de los griegos, de los romanos, del entonces de la vida del apóstol Pablo, los maestros, por ejemplo, en las academias, en las escuelas, cuando veían a un alumno aventajado y que podía sustituir a un profesor o a alguien, o podía encomendársele una responsabilidad, un trabajo especial, se le imponían las manos. En otras palabras, les estaban dando la autoridad para ejercer una función. Entonces, en la iglesia, cuando se ponían las manos en oración, es que en ese momento esa persona está siendo autorizada para ejercer una función eclesiástica. Ahora, pero dice aquí la Escritura, no impongas las manos con ligereza. En otras palabras, mira, esto es el tener autoridad es algo muy importante, pero debes de tener cuidado de no autorizar con rapidez a alguien solamente por salir de un problema, autorizar a alguien que ejerza una función. ¿Por qué? Hermanos, algunas veces por falta de discernimiento no tomamos el tiempo necesario para evaluar a la persona. El perfil tiene que cumplirse. No solamente eso, sino por negligencia, ¿no?, o por indolencia, de repente, hermano, delegamos cualquier clase de autoridad, sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la empresa privada, en el gobierno, en el mundo social, en todas las áreas. Muchos delegan sin responsabilidad. Y eso es pecado. Ya le voy a decir por qué. Porque estamos de otra manera. Estoy respaldando. Oiga bien esto. Cuando autorizo a alguien a que haga un trabajo, estoy respaldando a que alguien pueda fallar por su inmadurez. Si yo sé que la persona no tiene la capacidad para ejercer una responsabilidad, yo me hago copartícipe de los errores que éste va a cometer. ¿Por qué? Vea, leyendo una vez más este versículo con cuidado. No impongas con ligereza las manos ni participes en pecados ajenos. ¿Cómo puede uno participar con un pecado ajeno? Bueno, empujando a una persona a que haga algo, y si el error que cometió esa persona, yo también soy culpable porque yo lo autoricé. Un caso típico encontramos en la palabra de Dios. El rey Acab, un rey que israelita, que le dio la espalda a Dios, se convirtió en un apóstata, se casó con una mujer que fue la bruja más grande de todas en aquel entonces, llamada Jezabel. Era una pareja, hermanos, terrible. Sin embargo, con el tiempo, la hija que ellos tuvieron, empezó ella a enamorarse del hijo del rey Josafat en el sur de la nación de Israel. Y Josafat era un hombre temeroso de Dios. Entonces, los dos muchachos se enamoraron. Entonces, ahora, aquella alianza que nunca debió deformarse, porque dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Entonces, hubo un matrimonio de una persona creyente y una persona apóstata, inconversa. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, Josafat se convierte en consuegro de Acab. Y ahí parece que todo estaba más o menos cubierto. Pero viene un día, Acab le dice a Josafat: mira, tengo una guerra por ahí, ¿por qué no vienes conmigo a pelear? Y el error de Josafat es que, en otras palabras, le impuso manos. Le estaba dando autoridad. ¿Cómo? Le dijo: está bien, voy a ir contigo. ¡Qué error más grande! El ir con el rey Acab le estaba diciendo: ok, yo te apoyo en el error. Eso es participar en pecados ajenos. Efectivamente, en esa batalla Acab murió y por poco Josafat muere. En un momento él estaba rodeado y él estaba a punto de morir, dice la Biblia. Y clamó a Dios: Dios mío, perdóname, Señor. Cometí un grave error. ¿Por qué me metí en este rollo, Señor? Entonces Dios lo libró. Pero vean lo que dice la palabra de Dios. Cuando Josafat venía de la guerra, todo cabizbajo, se sentía mal. En el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas, versículo 1 dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Oiga esto. O sea, eso es participar de pecados ajenos. ¿Ayudar a quién? Al impío. Si usted sabe que hay una persona, aunque sea familiar, aunque sea un amigo, una amiga, aunque sea parte de su equipo de trabajo, aunque sea del mismo partido político, aunque sea miembro de la misma iglesia, si usted sabe que esa persona está haciendo algo malo y usted coopera, le ayuda, entonces la misma pregunta Dios se la va a hacer a usted y a mí. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pero es que somos consuegros. Tengo que agradar primero a Dios antes que a los hombres. Muchos, y lo voy a decir acá, algunos han metido a otros en problemas dándole su voto de confianza. Hazlo. Es más, algunos hasta están financiando alguna empresa que sabe que el dinero que se puso como base de esa empresa es un dinero mal habido. Le está diciendo al otro: ah, está bien, roba, y yo te doy un poquito más. Sí, hazlo. O personas que están en autoridad para tomar decisiones. Oiga esto. En una asamblea legislativa o en una decisión de un consejo de cualquier institución pública o privada, pero si usted da un voto de confianza, solo porque tengo que hacerlo conjuntamente con mi grupo, y usted dice: es que tengo que votar como todos lo hacen, y usted sabe que va en contra de la palabra de Dios, usted está ayudando al impío. Y va en contra de Dios. Usted está participando en pecados ajenos. ¿Por qué? Usted dio su voto. Usted debe de ser libre en dar su voto de confianza. No participe en pecados ajenos. Si usted dice: es que todos lo hicimos. Sí, pero usted dio su voto. Mejor no vote. Y aunque le digan los demás en la asamblea legislativa: ¿y por qué no votaste? Mis principios no me lo permiten. Porque tengo que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Si en una institución, hermano, ya sea un ministerio, hermano, del gobierno, en la empresa privada, en la iglesia misma, si hay en algún consejo donde usted está trabajando, toman una decisión y usted sabe que no es correcto, si por ejemplo van a quitar a un empleado y es por un acto de injusticia, no dé su voto de confianza. Usted diga: yo no doy mi voto por esta y esta razón. Pero si usted lo hace, usted está participando en pecados ajenos y se hace culpable juntamente. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que está bien aquello que está mal. Así que la responsabilidad de un líder, hermanos, es que debemos de aprender a apoyar lo que es correcto, no lo que es injusto. Quinta responsabilidad: de cuidarnos a nosotros mismos. Versículo 23. La verdad, hermanos, que creo que la mayoría No nos cuidamos. Versículo 23 dice así: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. A esto le gustó a alguno, ¿no? Sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago, no solo el estómago, oiga bien, y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un enfermo, hermanos. Una y otra cosa. Y dentro de lo que más se destacaba, tenía problemas estomacales. Teniendo como maestro y como padre espiritual al apóstol Pablo, estoy más que seguro, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que Pablo ha de haber orado por Timoteo: Señor, sánalo, sánalo. Y Dios no lo sana. A otros sí sanó. Así nos pasa hoy en día. Hermanos, algunas veces Dios nos sana y otras veces no. Y Él tiene un tiempo para actuar, porque tiene propósitos diferentes. Entonces, pero el hecho de que no tengamos buena salud no significa que yo voy a cruzarme de brazos y no voy a ser responsable con mi salud. ¿Por qué? Porque soy templo y morada del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que hacer lo necesario para cuidarme. Dentro de del campo, por ejemplo, de lo que es la salud, encontramos aquí, hermanos, la buena alimentación. Y la buena alimentación, yo sé que algunos tienen un campo distorsionado con respecto a este tema, pero hermano, lo que Dios ha establecido, hermano, tenemos que comer, tenemos que estar, hermano. Por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo, creo que es el capítulo 11 o el 16 del libro de Números, que ahí está una lista de los animales que son comestibles y los que no son comestibles. Pero nosotros comemos de todo, hermanos. Por ejemplo, ahí habla, por ejemplo, del armadillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, yo no sé cuántos al ir al estadio comen panes con cuzuco. Entonces dice, ay, qué rico el pan con cuzuco, y tiene con alhuaste y todo lo demás, y bueno, ese pancito. ¿Usted sabe que el cuzuco tiene el bacilo de la lepra? Ahora, los que han comido esos panes, véase la mano, por favor. Si no tiene alguna manchita por ahí. Entonces Dios dice, mira, tengo que cuidarme. Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate, Timoteo. El hecho de que tengas un problema estomacal o tengas frecuentes enfermedades no significa que vas a ser irresponsable. Porque tú te tienes que cuidar. Si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Ahora, por ejemplo, hermanos, dentro de los peces que menciona ahí la Escritura, que son comestibles y los que no son comestibles, los comestibles son los que tienen escamas. Y los que no, pues no hay que comerlos. Ahí está el bagre, ahí está el tiburón, está la ballena, está el atún. ¿Por qué razón? Entre otras razones, es que los peces que no tienen escama tienen altos niveles de mercurio. Y para una mujer embarazada, comer ese tipo de pez significa un problema de retraso, especialmente en el funcionamiento del bebé, en la formación de su cerebro, y tienen problemas. ¿Por qué? Porque hay un tóxico terrible, el mercurio. Entonces, si Dios dijo, no comas esto, pero lo comemos, hermano. Entonces, usted agarra el catfish, ¿eh? El bagre y todo, qué rico el bagre. Son carroñeros, es que Dios puso esos animales porque son carroñeros. Por eso que al atún se le llaman el cerdo del mar, porque es un carroñero. Entonces Dios lo ha puesto ahí porque son los que hacen la limpieza. Vea esto, hermano. Les voy a contar algo chistoso, pero y con esto no estoy, hermano. Yo sé que a algunos le voy a caer mal, pero bueno, el amor de Cristo me tiene que perdonar. La verdad, a mí me gustan los mariscos también. Si usted me invita, dice, pastor, vamos a tomar una marisca. Ay, Señor, siento un llamado tremendo. Entonces, tiene un camarón, una langosta, un pescadito, todo lo demás, otras cosas. Estaba en la India y yo llegué a un lugar por accidente. No, era una reunión de líderes a nivel mundial. Entonces yo andaba por ese lugar y alguien me conoció y me dice, pastor, ven por aquí. Y dije, lo voy a acompañar, lo voy a dejar a donde va. Y entonces en eso que ya me regresaba, me dijo, quédese. Me dijo, no, yo no estoy invitado, ¿cómo voy a estar aquí? No, quédese. Entonces, y el líder que estaba ahí presidiendo esa reunión, me dijo, venga, entre, me dijo. Y yo cuando entro ahí, hermano, claro, estaba el salón y todo, pero había chef por todos lados. Y cuando yo voy viendo lo que estaba ahí, unos camarones jumbo, super jumbo, así, hermano, las colas. Unos cangrejos, una langosta. Y dije yo, esta es la tierra prometida, dije yo. Entonces, y me decían, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere que se los prepare? Todo. Ay, Señor, y empecé, prepáreme aquí, prepáreme allá, dar instrucciones, se puede imaginar. Entonces, tomé una sopa de cangrejo primero, y de ahí me llevaron langosta, me llevaron camarones y aparte de otras clases de comida. Yo quedé full house. Entonces, cuando terminé de comer, se me vino una pregunta: ¿de dónde trajeron estos camarones? Un día atrás habíamos estado cerca de la playa y me dijeron, mire, todas esas embarcaciones que están ahí, no son pescadores, me dijo. Son personas que andan tirando los cadáveres. Yo dije, los camarones que me comí, los cangrejos. Ay, mire, hermano, y me dio la tristeza. Porque yo dije, es que claro, los camarones, los cangrejos son carroñeros. Y entonces dije yo, por eso los veía bien gorditos, porque son los que estaban, hermano, los que se alimentan de los cadáveres. Mire, hermano, no es cierto. Yo pasé hasta como las 2 de la madrugada. Perdóname, Señor, perdón. Que no me vaya a enfermar, Padre mío. Porque uno en la India, uno puede ver en los ríos, hermano, y hay un montón de cadáveres que se van al mar. Hermano, ¿para qué les cuento? No les quiero quitar el apetito. Entonces, y yo dije, Dios mío, yo hasta sentía malestar, hasta yo ya me estaba imaginando cosas. Entonces, pero hermano, la verdad que algunas veces nosotros, por lo que nos gusta, dañamos nuestra salud. Así puede ser, yo le puedo poner cualquier otro ejemplo, hermano, pero es nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces Pablo cuando le dice, mira Timoteo, toma un poco de vino. ¿Por qué? Por causa de tus problemas estomacales y por tus frecuentes enfermedades. Entonces, hermanos, ya que en aquel entonces la medicina no estaba, por supuesto, como hoy en día se encuentra en un momento diferente, entonces, hermanos, se tenían que ocupar ciertos elementos que ayudaban a aliviar ciertas condiciones. En este caso, el vino también tiene ciertas facultades. Pero dice, poco, oiga bien esto, poco vino. ¿Cuánto recuerdan los expectorantes? ¿Sí o no? Que cuando uno los tomaba, les sacudía todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque tienen alcohol. O sea, es parte del medicamento. O sea, él le está diciendo Pablo a Timoteo, toma un poquito como medicamento. Pero algunos dicen un poco tras otro poco, va en la botella y va la tercera y la cuarta y la quinta. Dice, no, la Biblia dice esto. Entonces, está hablando de tomarlo como una condición de salud, pero poco vino, porque no había medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo, Timoteo, en otras palabras, tómate la medicina. Oiga bien esto. Muchos de ustedes han dejado de tomarse sus medicinas que les ha recetado el médico. Y voy a aprovechar para decir esto, porque una vez un médico me dijo, mire pastor, hay mucho chantaje hoy en día de cierta medicina alternativa. Y me dijo algo como esto, perdimos 6 meses, me dijo, valiosos para darle un tratamiento adecuado a esta persona. Pero como creyó en ciertos, digamos, medicina alternativa, biológica, entonces el cáncer que se pudo haber tratado en ese momento se desarrolló de tal forma que ahora ya no podemos hacer nada porque le recetaron cosas. Y usted mire, sabe esto y lo leyó en los periódicos, Steve Jobs, teniendo cáncer de páncreas, teniendo todo el dinero para hacerse todo lo que quisiera, pero él creyó en la medicina alternativa. Y entonces le empezaron a traer agüitas y hierbas y todo lo demás. Entonces eso le iba a quitar el problema. Cuando él ya estaba muy grave, quiso someterse y dijeron, ya no se puede. Entonces, hermanos, tomémonos los medicamentos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Dios, hermanos, Dios quiere que nos cuidemos. Si usted tiene los medicamentos que lo han recetado, ¿y por qué? Usted dice, bueno, es que Dios también ha dado la sabiduría para que nosotros podamos protegernos. Entonces, si yo sé que aquello es bueno y que me va a ayudar, pues tengo que hacerlo. Entonces, por eso, hermanos, esa responsabilidad nos ayuda a madurar. Entonces, alguien que no se cuida su cuerpo, si el médico le dijo que ya tiene 600 de triglicéridos y tiene 800 de colesterol malo, y entonces usted come 3 pupusas de chicharrón o una, ya no tiene que hacer eso, tiene que cuidarse. Entonces, es importantísimo, hermanos, en el podernos cuidar, no solamente en la parte física, sino también en la parte eminentemente también anímica. Por eso que en este versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. Es decir, que si yo he tratado de ayudar a alguien a que corrija sus problemas y esta persona no quiere, yo no tengo que entrar en ansiedad de tratar de redarguir. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. Entonces, mi responsabilidad es ayudar, pero si esa persona no quiere, bueno, entonces lo que dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, va a salir a luz, sea bueno o sea malo. Entonces, yo tengo que entrar en una etapa de qué cosa, de reposo, de cuidar mi alma. ¿Por qué? Porque mi alma también, hermanos, también se enferma. Y si se enferma y mi alma, se enferma también mi cuerpo. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que depositar esto en las manos de Dios. Hay problemas que usted y yo no podemos resolver, pero en las manos de Dios, hermano, podemos descansar, ¿sí o no? Entonces, un alma enferma, hermano, nos puede quitar el apetito, nos puede quitar el entusiasmo, ¿no? Aún hasta podemos perder nuestro trabajo por falta de concentración y de eficacia. Entonces, tengo que cuidar también mi alma, reposando en las manos del Señor. Y, en último lugar, es la responsabilidad de responder al que nos da trabajo. Normalmente siempre, hermanos, se está viendo la responsabilidad del que contrata, del empleador hacia el empleado. Pero también hay una responsabilidad del empleado hacia el empleador, hacia su jefe. Dice en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos, o sea, sus jefes, por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mi responsabilidad ante una persona que es el instrumento que Dios ha usado para darme de comer, yo tengo que honrarlo. Algunos de ustedes no tienen un jefe, ustedes tienen clientes. Entonces el cliente es su jefe. Es el que Dios usa para llevarle el alimento. Entonces, ¿qué tiene que hacer con sus clientes? Trátelos con honra, trátelos con honor, respételos. Como dice aquí, sírvanles mejor. En otras palabras, hagan su trabajo en excelencia. Entonces, tanto en el caso de los clientes, como también los jefes, las personas que Dios ha usado para bendecirme económicamente, para darme un trabajo, tengo que responderles con excelencia. Hacer las cosas bien. Hermano, nosotros hemos tenido graves problemas porque estamos siendo acondicionados. ¿En qué sentido? Hermanos, que el trabajador siempre es la persona oprimida, que es el trabajador, es el, y empieza una serie de doctrinas, una y otra, hasta que exista un aborrecimiento hacia el empleador. Hermanos, si Dios ha usado a esa persona para darnos de comer, entonces tengo que aprender a respetarle y a bendecirle en el nombre del Señor Jesús. Lo mismo tiene que ser en cuanto al empleador hacia su empleado. Ahora, eso lo vamos a ver cuando estudiemos la epístola a los Efesios, que habla de esa relación tanto del jefe hacia el trabajador. Pero aquí está hablando del trabajador hacia el que le da de comer. Entonces tengo que hacer un trabajo excelente, tengo que hacer muy bien mi trabajo, tengo que, hermano, bendecir la empresa a la cual me está bendiciendo a mí. Entonces, si no soy responsable en esa área, yo no estoy madurando. Oiga bien esto, hermano, si yo no soy responsable hacia mi jefe o a la empresa, entonces yo no estoy madurando. Si no soy responsable en cuidarme a mí mismo, yo no voy a crecer espiritualmente. Si no soy responsable en administrar el liderazgo que Dios me ha dado, no voy a crecer. Si no soy responsable, hermano, hacia las personas que son mis líderes espirituales, los que me han bendecido espiritualmente, no voy a crecer. Si no soy responsable hacia las personas necesitadas, dentro y fuera de casa, no voy a crecer. Y si no soy responsable en el trato correcto, en mis relaciones humanas, tampoco voy a crecer. Por eso, hermano, el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tomar la cruz es tomar el mayor nivel de responsabilidad que se puede uno imaginar. El haber obedecido a Dios, hermano, en todo este procedimiento ético, son normas de Dios. Hermano, esto exalta a Dios, esto es beneficioso porque va a experimentar el desarrollo de la madurez, va a tener mejores relaciones humanas y de mejor calidad, va a disfrutar de una hermandad sincera. Además de eso, verá el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7, encárgales estas cosas para que sean intachables, en otras palabras, maduros. Si queremos madurar, tengo que aprender a ser responsable. Ahora, si no quiero madurar, no tome responsabilidades. Y eso es lo que ha pasado. La mayoría somos irresponsables. Y por eso, somos la mayoría, somos niños espirituales con cuerpos de adultos en una iglesia. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora, pidiendo tu socorro, tu ayuda. Ministranos conforme a tu misericordia. Tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestra necesidad. Hay muchas cosas, Señor, en las cuales hemos fallado. Y nos quejamos por cuanto no hemos aprendido a honrar a los demás. No nos das las bendiciones que tú quisieras, porque nosotros mismos las impedimos. Señor, te pido en este día que tú nos ayudes. Bendícenos, bendícenos, Padre, por misericordia. Restaura nuestra relación contigo, Señor. Queremos y tomamos la decisión de ser responsables en lo que tú nos has mandado. Aprender a tomar nuestra cruz, tomar responsabilidades, hará que nuestra vida tome un giro diferente. Ayúdanos, Señor, en este día, para honrarte, para glorificarte. Gracias, Señor. Gracias. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Y también, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder ofrendar y diezmar para honra y gloria de tu santo nombre. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén.